Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí los estábamos esperando junto a nuestro operador Ricardo Piñero en los estudios de Amadeus y para compartir otro programa de este gran repertorio para órgano que por unos lunes, este ya es el segundo, vamos a compartir obras que son, digamos, venidas o devenidas del poema sinfónico. El poema sinfónico es esa forma tan particular que se recreó en, podríamos decir, el final del romanticismo, con unas directivas muy precisas que luego vamos a comentar porque ya las hemos dicho en el programa anterior, pero para poder hacer un raconto de todo esto y que puedan seguir con mayor interés el repertorio que vamos a compartir hoy. Vamos a escuchar en primer lugar una obra de un compositor francés, Paul Dukas. Paul Dukas fue alumno de órgano de Théodore Dubois, pero además él era profesor de composición en el Conservatorio Nacional de París. Y escribió una obra que a él lo hizo tan famoso que prácticamente le ocultó el valor que también tenían sus otras obras. Paul Dukas escribió muchas más obras de esta que vamos a escuchar hoy, pero las demás no tuvieron la misma suerte. Fíjense que este poema sinfónico, El aprendiz de brujo o El aprendiz de hechicero, fue programado para el debut de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el año 1920. O sea, una obra que trascendió el océano y para cuando una orquesta hace un debut generalmente se elige un programa de muchísima jerarquía. Así que bueno, ahí fue, podríamos decir, condecorado nuestro francés Paul Dukas. Él era muy metódico en su manera de componer, muy autocrítico, y destruyó muchas de sus otras obras antes de su muerte. Así como era profesor de composición, como les conté, del Conservatorio de París, él se consideraba a sí mismo como un maestro que componía. Nunca se arrojó a esa vehemencia o a ese fuego infernal que podría haber tenido Beethoven, por ejemplo, o Wagner u otros compositores. Este poema sinfónico tiene un tono descriptivo y se hizo también muy famoso por su inclusión en el año 1940 en la película Fantasía de Walt Disney. A muchos le trae a la mente esta música la figura del ratón Mickey. Pero aún sin ratón, la música por sí sola describe a la perfección la balada original que la inspiró, una balada poética que fue compuesta por Wolfgang von Goethe en Alemania un siglo antes de que Paul Dukas la llevara a la música. Y sigue este estilo programático representando una historia de un alumno infiel que sin permiso de su maestro de brujería hechiza a una escoba y lo cual desata por su falta de habilidad una gran inundación hasta que vuelve su maestro y sabe calmar el desastre y al protagonista le da su merecida lección. Esa podría ser un poco un resumen de la trama de esto que describe, que programa como música programática ¿Por qué? Porque sigue una historia, digamos como distintos actos o distintas escenas de una historia. Bueno, Paul Yuka escribió esto para una orquesta con una instrumentación riquísima, de lo mejor, de bueno, como eran todas las instrumentaciones de fines del siglo XIX. Les conté que la escribió en 1897. Pero bueno, lo importante es que hoy lo vamos a escuchar toda esa orquestación, esos 90 músicos reducidos a uno solo, porque la vamos a escuchar transcripta para órgano por el maestro Peter Richard Conte, que fue durante muchos años el organista del órgano de la Wanamaker Grand Court, Lauren Taylor, que era, como si podríamos decir, una gran tienda, como aquí hemos tenido en Buenos Aires, por ejemplo, la tienda Harrods o Gatti Chávez. Bueno, algo similar, en un espacio muy grande, se ha instalado el órgano, podríamos decir, mayor que tienen en los Estados Unidos, en la tienda misma. Esa Lauren Taylor está instalada en Filadelfia. Y el organista a cargo de ese gran órgano tan orquestal era quien transcribió este aprendiz de hechicero de Paul Dukas. Lo escuchamos entonces en la interpretación de Peter Richard Conte. Thank you. finalmente el aprendiz de hechicero aprendió su lección, que no tenía que meterse en los asuntos que le quedaban reservados a su maestro. Y así es el final de este hermoso poema sinfónico compuesto por Paul Yucat en 1897 y que escuchamos en la transcripción increíble para el órgano que realizó Peter Richard Conte en el órgano Wanamaker de la Grand Court en la tienda Lord and Taylor en Filadelfia, Estados Unidos. Y ahora vamos a continuar con lo que sería el paralelo al poema sinfónico, pero en una obra original para órgano. Y en este caso hoy vamos a compartir el segundo coral de César Franck, una obra compuesta en 1890, unos años antes de esta que acabamos de compartir. Podríamos decir, forma parte del testamento de César Franck, porque son estos tres corales más otras obras pequeñas que él escribió en el año de su muerte. Él escribió esta obra, este segundo coral en si menor, en el mes de septiembre de 1890, desde su cama, que estaba enfermo, pero en su casa, y falleció el 8 de noviembre, o sea, 2 meses después de escribir esta obra. No es una despedida, sino que al contrario, es, podríamos decir, el portal a la esperanza. Este segundo coral de César Franck, una obra que tiene una duración aproximada de 12, 13 minutos, es una de las obras, podríamos decir, que está todo César Franck ahí adentro. El César Franck más joven, el maduro, el adulto, el que pasó por tantos momentos, desde que era pianista, que luego se dedicó a ser el gran maestro del órgano Caballé-Colle de la iglesia de Santa Clotilde de París. Y aquí él introduce en esta obra una novedad. Él escribe casi a la manera de homenaje a Juan Sebastián Bach, al principio de esta obra, unas 4 variaciones sobre una pasacaglia, que es el primer tema que se va a escuchar. Un tema que tiene 16 compases y que luego, a partir del 17, comienzan estas 4 variaciones, lo cual luego serán interrumpidas por un episodio de una gran cadencia pianística muy fuerte, que conducirá a la reexposición de del segundo periodo de la pieza y también un fugado. O sea que él reúne aquí varias formas típicas del órgano a las cuales le añade un coral. Y podríamos decir, un coral protestante dentro de música católica, bueno, eso ya se había hecho antes de César Franck, desde las épocas de Lemens, también lo hizo Franz Liszt, lo hace Böhlmann. Muchos compositores franceses trataron de extrapolar algunas formas germanas dentro de la música francesa. Así que bueno, esta podríamos decir que es una gran síntesis, como dije al principio, de las obras de César Franck unidas en una misma partitura, su segundo coral en si menor, que vamos a escuchar tocado en un órgano Caballé-Colle, como el que él hubiera querido escuchar esta obra en Santa Clotilde, pero no podía levantarse de la cama, así que él nunca pudo escuchar esta obra terminada tocada en vivo en el órgano. Pero bueno, vamos a escuchar un órgano muy similar que está en la iglesia de San Antonio en París y que lo interpreta Éric Lebrun. Thank you. Así queda flotando en la atmósfera el sonido del caballeco de la iglesia de San Antonio de París, en el cual Éric Le Brun interpretaba el segundo coral de César Franck, coral número 2 en si menor, que tiene un número de orden de la obra de Franck, número 39. Esta música es, no sé si decir mística, porque también tiene mucho de humano, así que tiene una característica, por eso yo les decía que aquí está todo Franck, adentro de una misma obra. Es un autor que tiene esa gran atracción, ¿no?, hacia todos los que lo hemos estudiado y tocado. La próxima semana vamos a compartir el tercer coral. La semana pasada fue con el primero, hoy con el segundo, la próxima semana el tercero. Y ahora vamos a pasar a otra obra, otro estilo, otro concepto, pero dentro de la misma forma, si podemos decir, poética, del poema sinfónico. En este caso no va a ser una obra para órgano solo, o sea, no es una obra original para órganos, sino que será interpretada en órgano. Es un poema sinfónico, como en sí mismo se denomina, exclusivamente orquestal y en un solo tempo, en la que musicalmente se desarrolla, y sin el auxilio de una palabra o de un texto, un argumento o un programa. Esta forma la amolda, le da su justo formato el compositor, que dispone de los medios para hacerlo, acordando con el cuento elegido o el poema literario o lo que le dio origen a esta cuestión cíclica, o sea, de ir acomodando un tema detrás de otro y volver al principio y volver a seguir y volver, o sea, como uniendo a través de un elemento en común distintas partes de la obra. Evidentemente la influencia de la concepción dramática y teatral de Wagner está presente en casi todos los poemas sinfónicos y las orientaciones estéticas que están representadas por las escuelas nacionalistas. En el caso de hoy, el nacionalismo de la República Checa, el nacionalismo checo. Vamos a hablar de una obra que en 1874 compone el compositor de origen checo, Bedřich Smetana. Esta composición es una composición, podemos decir, que tiene un argumento geográfico, porque describe el curso del río Moldava, que nace de dos, como todo río, nace en un sitio y muere en otro y desemboca en otro, ¿no? Nace de dos pequeños manantiales, uno frío y otro cálido, y así se forma el curso del río Moldava, que al unirse estas dos corrientes, cálida y fría, lo hacen discurrir a través de los pastizales y de los bosques de la geografía de Chechenia, o sea, la República Checa. Y es testigo, por ejemplo, de varios lugares, entre ellos el gran castillo de Vyšehrad en la ciudad de Praga. El río pasa, podríamos decir, por debajo del imponente puente Carlos, el Karlova. Es un paisaje inolvidable para la vista. Muy ancho cuando recorre la ciudad de Praga el río, tal es así que Praga la divide como de un lado y del otro, a la manera como hace el Danubio en Buda y Pest, pero en este caso es el Moldava cruzando la ciudad de Praga. Y entre medio de su vida, digamos, de su discurrir por el lecho del río, el agua es testigo de una boda campesina que se celebra a las orillas del río. ¿Cómo describe el autor la boda? Con las danzas típicas checas, con polcas y también las danzas de las náyades a la luz de la luna por la noche. el río se ensancha, fluye apacible, pasa por Praga, como les decía, y finalmente se va a ir desvaneciendo hasta desembocar en el río Elba. Y el autor escribió, indicó episodios, todo esto que les conté, todas estas situaciones que va siendo testigo, el correr del agua, las olitas del río, son testigos de distintas situaciones. El autor mismo las escribió a manera de episodios durante la partitura. Vamos a escucharla también en una importantísima transcripción para órgano que ha realizado el organista Jonathan Scott, británico, una transcripción magistral realmente, y la grabó en el órgano del ayuntamiento de Rochdale, en Gran Bretaña. Entonces, bueno, es que saben qué pasa, estoy leyendo y traduciendo al mismo tiempo. Así que, bueno, escuchemos esta versión del río Moldava, que cruza el territorio de la República Checa, que escribió Bedřich Smetana en 1874 y que interpreta Jonathan Scott en su propia transcripción. así nos llevó a pasear por el río Moldava, Jonathan Scott, en su genial transcripción para el órgano e interpretación de este poema sinfónico, El Moldava, de Bedřich Smetana, gran compositor checo de finales del siglo XIX. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Les deseo una muy buena semana y volvemos a encontrarnos el próximo lunes, siempre en Amadeus.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.